Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Calles que vieron a mi sombra deambulando, creciendo a tumbos entre viejos tangos y músicas que hablaban de bandera. Calles que vieron a mi frente despertando entre un clamor de fábricas y esquinas. Siempre, por siempre yo querré estas viejas calles teñidas de color de pueblo que dieron a mi alma este fervor. Calles que aniegan o sepultan esperanzas me quieren despertar doliendo.
El contacto de esa noche, el único hasta ese momento, al menos por la intimidad, fue también el último. Creo que lo ayudé, aunque también sé que mi participación escasa y lateral en su peripecia lo colocó en un camino sin final. Nunca más vi a Hitchens, y al cabo de 10 o 12 días tampoco nadie más lo vio. Terminó temprano, antes de la medianoche. En la sala, raleada a esa hora con ambiente de fin de batalla, en la semioscuridad de los círculos que alumbran las lámparas colgantes, apenas se oían los últimos disparos de las teclas metálicas, golpeando los cilindros pegoteados y oscuros, y el rito nocturno de las palabras manoseadas, repetidas, destinadas a vivir nada más que un día, alcanzar un final triste más que de llegada, de desidia. En el aire, desfilando cansadas como una danza leve, las volutas moribundas decaían hasta reposar sobre las mesas grasientas y manchadas de tinta, fracaso y cigarrillos mal apagados. Desde la otra punta, en silencio, lo vi caminar hasta el perchero y cargar su sobretodo oscuro y gastado, palpar el bolsillo izquierdo y retirar el paquete del que hizo saltar el cigarro, que fue directo a su boca sin tocarlo. Lo encendió y, aún prendido, tiró el fósforo que aplastó con el pie. Tras la primera bocanada, levantó la mano desde lejos, casi en la puerta. Devolví el gesto, levantando las cejas, y comencé a apurar la última nota, que titulé de apuro, con desgano, aburrido, otro crimen pasional que ninguna crónica policial logrará aclarar más allá del disparo, la cuchillada y, en algunos pocos casos, la redención del cobarde que alcanza un instante de lucidez y decide liquidarse. No se escribirán los porqués, no interesan, y a mí tampoco me importa, porque siempre, para todo hecho, es posible acomodar las causas que lo justifiquen. Accidentes de tránsito, robos, cada tanto una estafa. No había más que anunciar. De los asesinos y ladrones que habían querido subvertir nuestro estilo de vida, casi no había rastro y no se podía informar. De los asesinos y ladrones que nos habían salvado, se ocupaban los alcahuetes y los oportunistas. El orden se había restaurado, o eso parecía.
La historia transitada contra mano, narrada por las piedras del suburbio.
Bueno, acá Gustavo Nocetti está cantando Calles. Hay muchas en esta novela, como en todos los recorridos de Vittadini, calles y esquinas y boliches sobre todo. Pero yo elegí un fragmento de adentro, de la redacción del diario, que también está dibujado aquí, en 18 y Yaguarón, emblemático edificio, que dicen que alguna vez tenía una sirena que sonaba, ¿no?
Parece.
¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme, saludo a la audiencia. Y uno tiene pocas oportunidades de que alguien... de escuchar lo que uno escribió.
¿Ah, sí?
Así que muchas gracias.
No, me gusta.
Como lo leíste.
Me gusta leer en voz alta. Además, te voy a confesar una cosa. Es un ejercicio que hago un sola muchas veces, porque me ayuda a leer algunos fragmentos y eso.
A mí me ayuda a escribir muchas veces.
Leer
en voz alta, sí.
Mira.
Sí,
lees lo que escribiste.
Sí, sí. A veces voy leyendo en voz
¿qué
alta.
Porque... ¿ves cómo suena y lo
sí,
modificas?
Sí, la musicalidad del texto me interesa.
Sí.
Entonces lo leo, trato de leerlo. Así sí. Pero muchas gracias.
Bueno, quería presentar más que nada el ámbito de Vittadini, de este personaje que puebla estas novelas, ¿no? Este periodista de policiales que tiene esa cosa de la redacción de aquella época, uh-huh. ¿no? Que había papel, máquinas, teclas y plomos y esas cosas, Y que se daba mucho en los bares. Las conversaciones, las investigaciones, los encuentros, muchísimo en los bares, ¿no?
Sí, hay una mirada un poco nostálgica acerca de los bares montevideanos, sí, que, claro, que yo frecuenté de jovencito, pero que lo llegué a frecuentar ese Montevideo.
Lo que pasa es que no hay un ámbito como ese, no se sustituyó por otro ámbito.
No se sustituyó. Muchos bares, bueno, como decían Carolina hace un rato, muchos bares han desaparecido. Uh-huh. Y muchos otros han mudado, y las costumbres de los uruguayos y de los jóvenes y no tan jóvenes también cambiaron. Entonces,
ya había la costumbre de perder tiempo en
el bar. Claro, ya el bar como ámbito de reunión social, a excepción de lo que ocurre en la noche, que sí, ¿no? Sí, uno se junta, sí, con amigos y discute y charla, sí, qué sé yo. Pero no ha sido durante el día, que eso ocurría.
Los uruguayos, sí, de reunión han cambiado mucho.
El bar de mañana, como, sí, siempre pongo como ejemplo el caso de Madrid. Uno va a cualquier café en Madrid a las 8 de la mañana y están los parroquianos y los habitués de ahí, discuten de fútbol, de política, en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Eso es lamentable. Lamentablemente no está más, se acabó. Sí. Bueno, es otra historia.
Sí, mamá, vamos, que papá, vamos, que mamá te llama.
No, bueno, esa cosa del tiempo más sordido del asunto.
El tiempo perdido, ¿no? El tiempo perdido en los bares. Yo pensaba, ¿sabes? Que el sábado estuve con amigos y familia reunidos en una casa, nada, conversando, y hablaba de tu libro, y me quedaban como sensaciones de esos bares, y yo decía, ¿de dónde viene el olor de esos bares? Yo te leía y sentía el olor. Ese olor que mezcla el alcohol, el corcho, la madera, el estaño, no sé, el mármol.
Y peores.
No, sí, pero saquemos esos. Yo saco expresamente, saco el olor cuando te toca el olor a baño.
Y también comida casera, que ya tampoco se hace en los bares, ¿no?
Es cierto, sí, Carolina. Sí, muy, sí, cierto, sí.
Pero
sí,
ese olor característico, que yo no sé dónde viene. Mi hermano me decía, yo me acuerdo de las heladeras de madera, de abrirlas. Nosotros tuvimos también un transmostrador desde niños.
Claro,
entonces,
claro,
abrir las heladeras de madera, sí, también venía con ese olor, ¿no?
Pero creo que también va de la mano de una sociedad mucho más aséptica en todos los sentidos. Mm. Y en el de la limpieza.
Ahora.
Ahora. Sí. Estoy pensando ahora que vos lo decís, sí, no se me había ocurrido. Digamos,
¿no tenés, ¿no?, en la nariz ese olor?
Sí, claro.
Pero de la medida de la grapa, de la medida del,
sí,
whisky.
Sí, pero digamos que ahora no se valora. Digamos que el valor de la limpieza era otro.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿O no?
Sí, hoy, sí, claro.
O la atención estaba puesta, sí, en
otra. O la atención, cosa, exactamente. Sí, sí. Es decir, nadie.
No, mucho más después de la pandemia, que vivimos poniendo la
escuela, bueno,
todo.
Bueno, ni,
¿no?,
que hablar. Entonces hay un poco de eso también, ¿no? Pero sí, sí, sin falta. Estoy completamente de acuerdo.
¿Por qué no estás de acuerdo con Novela Negra?
Bueno, en mi caso.
Sí.
No, yo estoy. A ver. Yo he transitado varias etapas en este recorrido, y ya no me cada día me preocupa menos
la etiqueta.
En qué casillero o en qué estantería de la góndola, sí, me ubican. Te lo digo con absoluta franqueza. Y en algún momento intenté luchar un poco con eso, porque me parecía, me parece, estoy convencido, yo utilizo la herramienta de la novela negra para narrar un montón de cosas, porque me resulta muy...
Pero narrar política.
Narrar política, claro.
Rodolfo Santulo decía una cosa en la presentación que me pareció bien interesante, que es, muchas novelas negras utilizan los temas políticos como un telón de fondo, pero la historia va por otro lado. En tu caso, no. La historia está directamente vinculada, y Vittadini es una herramienta que está en un submundo donde se mezcla el delito común con el delito de Estado, todo el tiempo.
Absolutamente. Sí, yo he hecho prácticamente la totalidad de mi obra publicada, salvo por ahora una excepción, pero quizás alguna más, tienen que ver con los años de la dictadura, con la política y con el crimen del, que yo digo siempre, es el mayor asesino serial que reconoce el Uruguay.
Es el Estado.
Que es el Estado, digamos, ¿no? Y en eso creo que hay una particularidad, si es que la hay en mi obra, digamos, de tomar al Estado como el criminal, más allá de los nombres que puedan adoptar en cada una de las obras, digamos, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, están en clave de novela negra, o sea, son novelas negras, vamos a decirlo.
Sí.
Pero claro, con un contenido donde el énfasis está puesto en lo político y no tanto en
un caso de uno que mató a otro.
Exactamente, que puede ser, que me encanta, que leo y que veo, a ver,
Rafael,
vamos a entendernos.
Y en ese, apoyándonos en eso que estás diciendo y pensando en tu forma de escribir y cómo lo escribís, y pensando que la historia también se construye haciendo ficción y se difunde también, uh-huh, haciendo ficción. ¿Te has cuidado de algunos tópicos respecto a la dictadura, que es tu tema, en cómo lo pones en la ficción, con esa conciencia, digamos, de que estás construyendo también la historia de un Uruguay que quizás algunos no han vivido?
Desde el punto de vista político, ninguna restricción. Porque si algún motivo también tengo, tuve y sigo teniendo para escribir estos temas, es la absoluta libertad. Yo ejercí como periodista, y ustedes lo saben bien, uno como periodista puede sospechar, puede tener la casi certeza de que algo ha ocurrido, cómo ha ocurrido, quién, y no puede porque no tiene la suficiente prueba. En la ficción...
Las fotos las mandaron ellos... Ellos por los de señores de uniforme,
claro.
Y lo que redactaron y titularon son los directores del medio.
Total. Entonces,
eso lo dice expresamente la novela.
Lo dice la novela. Eso desde el punto de vista de la construcción de una ficción me da absoluta libertad para poner en boca y en la acción de mis personajes lo que yo crea que necesito y que quiero decir. En otro plano, que es el punto de vista donde hay mis novelas, en general, episodios vinculados a las torturas y a los asesinatos, tengo especial cuidado en para nada eludirlos, sino tratar de llevar adelante un tratamiento poético que diga lo que tiene para decir sin entrar en morbosidades innecesarias. Para mí, hay quienes lo muestran descarnadamente, sí. Y también está muy bien, pero ya que me preguntás, ahí sí tomo un cuidado, digamos.
Bien. Sí, ahí te sirve mucho de apoyo, vos hablabas del lenguaje poético. Hay un ejercicio tuyo en general en tus novelas de las frases, párrafos largos y frases subordinadas. Te confieso que a veces tengo que releer y parar antes del guión y seguir después del guión porque me pierdo. No, pero ahí me parece que da una cosa, esa cosa como de monólogo interior que te da, la gente, hay muchos críticos que lo han comparado con Onetti, eso, con Onettiano. Tenés
sí,
una influencia grande.
Soy viudo de Onetti. Ni hablar, lo que vos decís es tal cual. A mí me gusta mucho combinar frases excesivamente largas, pero yo disfruto mucho construyéndolas porque me dan un trabajo.
¿Son esas que lees en voz alta?
Sí, claro, porque la frase es subordinaria. A veces hay subordinación tras subordinación.
Sí, señor.
Hasta que no llegas a la palabra final no terminás de entender la primera.
Sí, señor, y aparte en un mismo párrafo toca siete temas distintos.
Exactamente, eso me da mucho trabajo y mucho placer. Y yo sé que para el lector es una dificultad. Pero es la misma dificultad, a ver, ya que vos lo citás, es la misma dificultad que yo transito a leer a Juan José Saer, a William Faulkner, a Onetti, que van todos por el mismo palo, son todos mis autores de cabecera, he leído sus obras completas muchas veces, y hago lo que puedo.
Bueno, ese es un mundo, vos acá dice la novela en un momento, a ver, porque tengo cosas citadas acá, los policías, aún los honestos, viven en delito, y todos se cubren, se justifican unos a otros. Esa cuestión de que Vittadini sea un cronista policial le da la oportunidad de estar en contacto con ese submundo y oscilar entre el mundo del delito común y el mundo del otro delito, en el que parece que lo ponen las circunstancias. No es que Vittadini se quiera meter, al contrario, ¿no? Es un tipo con una moral muy particular.
Le caen las cosas a
Vittadini. Le caen las cosas.
Y hace
¿cómo lo
que puede.
Describirías vos a Vittadini? Para los oyentes que todavía no han leído a Vittadini.
El periodismo ha cambiado mucho. El periodismo que yo conocí, que yo ejercité, el periodismo de sala de redacción, de diario, masculino, también, era un periodismo de gente, a ver, los quiero mucho, siguen siendo algunos mis amigos, pero de mucho cinismo, digamos, ¿no? Porque periodista, a mí me lo dijo una vuelta el Negro Delgado hace muchos años, cuando yo trabajé con él en la República, en la sección policiales de la República.
Sí.
Que ninguno terminó de inaugurar porque Fasano armó un equipo que conformaba Mario Delgado como jefe de policiales.
Sí.
Carlitos Amorín, que en aquel momento trabajaba en Brecha.
Plumas, ¿no?
Claro.
Seguro.
Y yo que era el cadete, digamos, pero escribía.
Sí.
Con la intención de darle un giro a la crónica policial.
Que no fuera masculino de 27 años.
Sí. Y aprovechar lo policial para introducirse en estos temas. Y un día, yo estaba en quinto año de Facultad de Ingeniería, había abandonado la facultad por el periodismo, porque realmente me interesaba mucho. Y un día, cuando él no me conocía, me dice, vos quién sos, qué sé yo, cuánto, a qué te dedicás. Entonces le cuento en qué estaba. Me dice, ¿qué haces acá? Bueno, nada, yo qué sé, hago lo que haya que hacer. Y bueno, me dijo una frase que a mí me resonó y me llevó a tomar la decisión finalmente de volver a mis estudios hace muchísimos años, y era que, bueno, me dice, mira, acá estamos, los periodistas terminamos todos en general bastante mal en estos temas, porque de cada 10 cosas que sabemos, una podemos publicar.
¿Qué año era eso?
Las otras 9 no se resuelven, ¿no?
Y eso era en el 88, 87, 88. Sí. Hablando en general, claro. Mucho. Sí, bueno, sí. En la dictadura nada podía.
Nada.
Pero después es cierto, algunas veces por presión de los editores, por presiones políticas, y a veces porque es difícil reunir pruebas de muchas cosas, ¿no? En relación a los actos de corrupción.
Me hiciste acordar, estaba pensando, mirá de lo que me vino a la cabeza.
A ver.
El momento, yo no me acuerdo cuál año fue, no sé si vos estabas ahí o no, estoy delirando, capaz que eras demasiado joven, cuando salió el aviso clasificado en El País de Milicos Putos.
Sí, me acuerdo perfecto. Yo no trabajaba, yo era un gurisito, pero me acuerdo perfecto, lo clausuraron el diario.
Sí,
totalmente.
Entonces, ¿quién habrá sido que coló esa cosa en la imprenta?
Sí, ¿no? Capaz que era Tavares que estaba ahí en el diario.
Tavares es probable, sí.
Puede
y Hitchens también.
Tavares.
No Vittadini.
No, Vittadini. Entonces Vittadini es un personaje que tiene algunas cosas claras, muchas otras no. Trata de zafar, pero en general en las novelas, cuando eres el personaje, las cosas les caen y la maneja como mejor puede.
Él dice, no me interesa la verdad, me interesa sobrevivir.
Claro.
O sea, no que estoy buscando, no sé, soy el héroe.
No.
O sea, todas esas cosas, vos ponés a los otros, a Hitchens, a Tavares, los ponés como periodistas de otro, más comprometidos políticamente. Pero Vittadini, justo tu personaje no es.
Vittadini va surfeando los temas. Yo creo que de última, no sé si hay una dignidad en el último, porque él siempre termina estando del lado correcto.
Sí, claro.
Aún a su pesar, claro, aunque le cueste, porque se come unas cuantas palizas también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero además está exiliado.
Claro, se tuvo que ir.
O sea, ¿por qué se tuvo que ir?
Pero no es un héroe.
Algún compromiso tenía.
¿Sí? No, pero toma algunas decisiones, es cierto lo que vos decís, decisiones que lo perjudican mucho, ¿no?
Sí.
Y que no tiene por qué hacerlo.
Él es noble al
realidad,
final.
Sí.
Hay una nobleza en Vittadini.
Sí, hay.
Pero
sí.
Cuando puede, zafa, digamos.
Cuando puede, zafa.
Ahí
exactamente.
Un pícaro.
Sí.
Es un pícaro.
Es bastante pícaro.
Sí.
Escúchame, la opción estética. ¿Cómo trabajaron con la imprenta? Porque yo decía, bueno, por primera vez cobran textura y apariencia los rincones de Montevideo. Incluso utilizados más de una vez, porque las escenas van transcurriendo en estos lugares, ¿no? El diario, estoy viendo acá el Bar San Antonio, bueno, el Andorra, la Confrerie, que me interesa que me cuentes estas esquinas coincidentes.
La Confrerie, ahora te la cuento.
En la 15 Rue Paul Alberti y la Confrerie 2, que es en
ahí viví
Maldonado.
Yo, ¿no? Viví
y no sé
ahí
dónde.
Una Confrerie.
Es una esquina de París.
Sí.
Preciosa.
Divina.
Pero que tiene una réplica en Montevideo, ¿cómo
no,
es?
Ah, no tiene. Lo que pasa es que él está recordando ahí, digamos,
claro.
Entonces
aparecen
él
las dos.
Cuenta desde ahí, digamos, ¿no?
Claro.
Él
la otra es Paraguay y Maldonado,
sí.
Y si uno las compara.
Tremenda.
Bueno, ¿qué pasó? Contame un poquito esta
decisión
de que tomaran textura y.
La primera decisión, antes de ir. A ver. La decisión en cuanto a la estética y la factura corre toda por cuenta de Matías y de Nadia de Paladar Negro. Yo en general no, nunca, no me meto para nada en eso,
sí.
Digamos, ¿no? Creo que cada cual hace
pero
su
producto
trabajo.
Quedó precioso cuando te lo propusieron, ¿qué
no,
pasó?
No, es una belleza, es una. Pero hay me interesa comentar que hay una decisión previa, digamos, de editar en esta editorial.
¿En qué lectores estabas pensando cuando decidiste hacer este
bueno,
tipo de edición?
Bueno, he tenido la fortuna y sigo teniendo la fortuna de ya a esta altura tener mis obras editadas en una media docena de editoriales.
Desde
Los Tanques.
Hemos leído en Estuario,
Tuquets y ahora en una edición de esta naturaleza. Yo tenía de
por eso, público totalmente distinto.
Claro, y a mí me parecía, y me sigue pareciendo, tengo la intención de que mi obra sea leída por lo que uno quiere, que sea por la mayor cantidad de gente, pero sobre todo, en este caso yo pretendía acercarme a públicos que quizá no compren un libro de Tusquets, y ni siquiera de Estuario, siendo una editorial uh-huh. independiente, uh-huh. sino obras que circulan en otros circuitos, mucho más alternativos.
Underground.
Exactamente.
Uh-huh.
Y bueno, un día caminando por la feria de Tristán me encontré con una mesita con unos ejemplares de unos libros de factura muy similar a esta Y en general yo había recorrido ferias independientes, pero las editoriales de este porte, digamos, en general están mucho más dedicadas a la poesía que a la narrativa. Por el sencillo
porque es mucho más difícil de editar, claro, la poesía, ¿no? No, claro, tienen tantos,
claro,
tantos lugares.
En 20 claro. páginas vos podés, tenés un libro de poesía, sí. podés tenerlo, y no a narrativa, digamos, ¿no? A lo sumo podés incluir un par de cuentos. Pero ahí me encontré con una novela de Carolina Silva Rodé que compré, que leí, que me encantó, y no solo me encantó la novela, me encantó la factura, pero me gustó muchísimo más el gesto político de la editorial, digamos, ¿no? Eso fue lo que más me interesó de todo, uh-huh. de alguna manera de transitar, de ver que hay otros caminos para transitar a la hora de publicar un libro y que la gente compre un libro, y de cómo se hace un libro, y de cómo se distribuye, y qué precio tiene ahora que está todo esto en discusión.
Ah, sí.
Acá hay otro camino. Acá hay otro camino.
Sí.
Y a mí me interesó hacer una apuesta, en este caso, no sí. quiere decir que por este camino.
Sí.
O sea que hay una intención en amplísimo sentido política de editar
esto
mi novela 50, más preciada.
Esto 50.
Parte.
Ah, sí, es tu novela
sí.
más preciada.
¿Eh?
¿Por qué?
Parecemos la burraca parlanchina.
Bueno, porque uno siempre se identifica con algún personaje. En los casos anteriores, yo no soy Vitadini, pero Vitadini tiene cosas mías,
sí,
¿sí?
Claro.
Es cierto. Pero acá no, acá yo me identifico plenamente con Hitchcock.
Acá una
¿no?
de las cosas que sucede, claro, te iba a decir eso, porque una de las cosas
si yo
que
quisiera
sucede,
ser alguien,
sería Hitchcock.
Ser Hitchens.
Es que Vitadini ha estado en ese lugar, porque el amor está en Hitchens.
Claro.
Es una cosa que, en este caso, Vitadini zafa.
Claro.
Pero ahí está
porque
el amor.
Es una novela de amor.
Es una novela de amor.
Es una novela.
Exactamente.
Para mí
hacer
es una
todo
novela
por
de amor.
Amor, ¿no?
Sí.
Sí.
Es claro. una, para mí es una novela de amor.
Es una novela
decir,
de amor.
¿Qué es? Sí, está escrita como... Pero es una novela de amor, porque es una novela donde hay un hombre que hace un sacrificio de vida por una mujer, ¿no?
Sí, claro.
Por su amor.
Sí, claro.
Entonces,
sí, sí.
Cuando la escribí, a mí yo me estaba ahí.
Sí, sí, claro. Estaba, me imagino que...
Era Hitchens.
Yo me di cuenta de eso porque digo, bueno, esta vez siempre hay sobres que
sí.
siguen unos caminos raros y llegan a donde no tienen que llegar, pero finalmente llegan a su destino.
Sí,
cartas,
sí.
Mucho recorte de diario, mucho
sí,
archivo, carpeta.
Mucho secreto.
Secretos,
mucho secreto,
sí,
mucho
que
secreto.
Se develan sobre el final.
Sí, y algunos no se develan.
Y algunos no se,
no
develan,
se develan,
es cierto. Algunos
sí.
no se develan.
A mí me gusta mucho trabajar el secreto.
Hay algunos que quedan en una bruma confusa.
Sí.
Ahí, que
y
no
eso
sabes
ya lo sabés cuando
pasó.
Empezás a escribir. ¿Qué secretos se van a develar? ¿Que no? ¿Cómo empieza y cómo termina la
el
novela?
El caso de esta obra es muy particular, porque yo venía de editar una novela en Tusquets que finalmente tenía 350 páginas, una novela que escribí, dije, esta no me la va a editar nunca nadie, y esas cosas que fue la novela más rápida en editarse por distintas circunstancias. Y una novela de 350 páginas que me llevó 2 o 3 años de trabajo, mucho trabajo, todo lleva mucho trabajo, pero bueno, cuanto más volumen en general, más trabajo. Y yo quería tratar de, no quería embarcarme en otro proyecto de 3 años. Dije, bueno, y generalmente en cada trabajo yo me planteo alguna restricción distinta, en fin, como ejercicio
sí.
de desafiante, digamos, a ver qué puedo hacer distinto. Dije, bueno, a ver si yo puedo novelar, no cuento, sino novelar en esta extensión, que es breve, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿En cuanto la leíste, Daina?
Yo soy lenta para
lenta.
Leer, sino, pero al fin la leí en una tarde.
En una tarde, exactamente.
Sí.
Ahí va. Y bueno, y me cayó, o busqué, o no sé, esas cosas, no sé bien cómo, un libro de Ricardo Piglia, que se llama Teoría de la prosa. Se las hago muy breve. Uh-huh. Es la transcripción de 9 clases en la Universidad de Buenos Aires.
¡Qué genio!
Donde hay... para empezar, una característica que como son clases transcriptas, más allá de que después las corrigió poquito antes de fallecer, hay una oralidad, y bueno, Piglia era una maravilla. Pero en ese libro, Piglia habla de Onetti, de las novelas cortas de Onetti, del secreto en las novelas de Onetti, y por tanto, a partir de todo eso, llega una definición propia y no tan propia de lo que es una nouvelle o una novela corta. Y para mí fue inspirador porque...
Como buen viudo de Onetti que sos.
Claro, porque ¿sabés qué me pasó? Claro, Piglia hace algo que hace muy poco, que hacía Borges también, que es lo que él llama la lectura del escritor. Y que para un escritor es fantástico. Y sobre todo para un escritor que no es un académico como yo. Porque lo que logra Piglia es desarmar el aparato y explicarte por qué funciona.
¿Me explico? Claro, para que lo puedas volver a armar.
Claro. No es un manual, no se lee como un manual, ni leyendo el libro de Pilia vos vas a...
Nada, pero es el truco del mago.
Exactamente. No,
bueno, ¿dónde está escondido el truco del mago?
Acá ahí descubrí los adioses, descubrí la muerte y la... Descubrí, ya las había leído, pero me obligó a dar una relectura porque digo, claro, acá está la pista. Bueno,
¿cuándo surge el título? Porque tenemos un debate acá con Mola. Un debate no, en realidad. Nos divertimos.
No,
ni siquiera es un debate.
Ella cada vez que dice...
Es la asociación que nos surge.
Yo no tengo vergüenza en confesar, pero ninguna vergüenza, porque así como escucho a Arnold Jans, escucho a Zita Rosa...
Bien ahí, Massa, te teníamos toda la fe, ¿eh?
Hay 8 o 10 canciones de Luis Miguel que me parecen maravillosas. Y por lo único que no voy a ver a Luis Miguel... cuando vine a Uruguay, porque me resultan exorbitantemente caras las entradas y no...
Mirá vos, ese es el título de la nota que vamos a poner para publicarla.
Tiene, qué sé.
Cada vez que decimos, puedes culpar a la noche, Carolina canta, no culpes a la noche.
Ese tema me...
Hace 2 semanas que
cuando yo manejaba, ahora hace años que no manejo por voluntad propia, tenía y cuando quería levantarme el ánimo... ponían
No culpes a la noche.
Fantástico. Genio, cantante.
¿Será que no me amas? Maravilloso. Bueno, y la otra pregunta también sobre lo formal.
Sí.
La tapa del libro, hay uno de los boliches.
Sí.
¿Qué es, Montevideo Sur?
Montevideo Sur. Montevideo Sur. Sí.
Y la editorial Paladar Negro, está el título. Si uno abre el libro y lo mira en el otro sentido, dice, puedes culpar a la noche, Rafael Massa, como el título de un diario.
Exacto.
La foto como la de un diario. Y después la letra, un fragmento de la letra de Guitarra Negra, Alfredo Zita Rosa, que dice, hago falta, yo siento que hago falta, que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Esa es una opción editorial a la que proponen por el contenido del libro, ¿cómo es?
No, viste que el libro tiene 2 epígrafes,
¿sí?
Uno es de Darno,
sí,
que curiosísimamente la versión que pasaron recién le cambia palabra. Cambia, entre los pelees de tu sueño está despierta la realidad, dice la versión de Galemire, sí, con él. Sí. En esta versión dice está perdida la realidad.
Mirá, no me di cuenta.
Maravilloso, porque también calza. Y estaba esa parte de Guitarra Negra.
Sí.
Y bueno, entre toda la propuesta estética de Nadia y de Matías, ellos querían evocar un poco la portada de un diario y me sugirieron eso. Y yo insisto, en general, salvo que me choque, que me
demasiado,
sea como muy... Digo, hagan, ¿no? Pero, o sea, sí, está bien que me consulten, no me tienen que consultar, que me propongan, pero libertad total, y eso es una maravilla,
es
el mapa,
hermoso,
los dibujos, los dibujos son maravillosos,
es
una joyita, ¿no?
Sí.
Otro detalle que permanece el logo original de
la bolsa
de la tienda. De la bolsa de papel de donde lo sacaron.
Es genial.
Muy bueno.
No,
muy
un bueno. Trabajo, bueno, yo sé que van a hablar con ellos, sí, ellos van a poder explicarles,
sí,
mejor,
señor,
que yo, pero es una alegría que esta obra tenga la edición, que la edición uruguaya de esta obra sea esta edición.
Muy
hay
bien.
Una edición argentina, pero corre por una muy bella edición, pero que corre por otros canales, digamos.
Te vamos a pedir una cosa.
Dale.
Antes de irte.
Sí.
¿Alguien tiene a Virome por ahí? ¿Vos tenés Virome cerca?
Yo
si no, te conseguimos una.
Yo tengo.
Porque este libro, nosotros los jueves sorteamos libros.
Buenísimo.
Y este va para algún oyente.
Perfecto.
Así que el oyente sin nombre.
Sí, va.
Y lo que te vamos a pedir es que los firmes acá.
Sí, ya voy.
Antes de eso, yo te quería hacer la última
pregunta.
Bueno. Vittadini.
Sí.
¿Ya fue? ¿Lo cerraste?
Sí, en principio.
Me escuché decir eso y
resultó. Son 8 obras ya, donde él o protagónicamente o lateralmente figura. Y no sé si tengo más para decir de estos temas. No sé. Sí.
¿Qué salto al vacío para el próximo libro?
Bueno, sí. Me pasa algo y es que estoy, aquello de suéltame pasado, estoy un poco en eso porque hay que mirar, estoy tratando de mirar hacia adelante y estoy muy preocupado y ocupado en el futuro. Entonces sigue aquello de Heimlich, estoy como por esos lugares en las
¿Y
próximas
ya tenés
obras.
Camino para recorrer.
Sí, tengo ya un camino hecho.
Bien.
Y eso me tiene muy colgado. Entonces prefiero imaginarme cosas a futuro, mejores o peores, o tratar
bien
de Y entonces esto por ahora...
Algo de la historia del Uruguay quedó escrita en esos volúmenes de...
Sí,
de
sí, ni hablar. Yo creo que hay ahí modestamente un aporte de ficción, eso relativo a nuestra historia, que como vos decías, se te construye una partecita de la verdad, por lo menos. Así Rafael, que vamos a...
Para algún oyente, lo que vos quieras. Acá te estoy registrando.
A la barra. Defecto.
Excelente. Bien.
Con todo mi cariño, Rafa.
Muy bien.
Y la alegría de que hayan vuelto al lugar del que nunca debieron haber salido.
Ay, gracias, gracias.
Porque se lo merecen.
Mucha gente.
Porque se lo merecen, porque sin despreciar a nadie, como decían nuestros abuelos, sí. Ni que hablar que hay un tema de alcance y de difusión y de todo que seguramente ustedes estarán recogiendo, ¿no?
Impresionante.
Ahí va.
Parece como si hubiéramos desaparecido durante 5 años.
Yo escucho mucho del teléfono ahí en el bondi, qué sé yo, pero en casa tengo radio.
Sí,
y
sí.
La verdad es que pescar la 38 es como sacarse el chico de oro, ¿viste?
Wow. Pero
ese es otro tema.
Es un tema.
Listo.
Gracias
a ustedes, ¿eh? Saludos a todos.
Rafael Maza, en Efecto Mariposa. Mirá, escucha.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.